Herrera en COPE Gran Canaria.
El Banco de Alimentos en la provincia de Las Palmas ha iniciado una nueva jornada de puertas abiertas esta semana con el objetivo de atraer a nuevos donantes, pero sobre todo y especialmente a voluntarios. Y es que esta entidad benéfica alerta de un importante descenso en el número de colaboradores desde la pandemia, mientras que las necesidades de ayuda continúan aumentando. En concreto, para desarrollar a cabo la campaña de forma óptima, necesita incorporar, fíjate, alrededor de 3.500 voluntarios para esa gran recogida de alimentos de noviembre que va a tener lugar en el primer fin de semana del próximo mes. Especialmente necesita dos perfiles, conductores y los preparadores de pedidos, que son fundamentales, esenciales, dice el Banco de Alimentos, para garantizar el transporte y la clasificación de los productos donados. Ya lo dice el Banco de Alimentos, las necesidades de ayuda continúan aumentando. Es necesario seguir siendo solidarios, ya sea para realizar una aportación en la caja de nuestro supermercado, cuando se lleva a cabo esa gran recogida de alimentos, o simplemente ir de forma mucho más directa, presentarnos voluntarios para ayudar, para ser conductores, para empaquetar los alimentos, para echar una mano a los que echan una mano a los que menos tienen de nuestra sociedad. Esta mañana hablaremos con el portavoz del Banco de Alimentos y ya te aseguro, y es de las cosas quizás de las que más nos podemos orgullecer, nos contaba que Canarias es una de las comunidades más solidarias de todo el Estado a la hora de echar una mano a los demás. Esta hora comienza Herrera en COPE en Gran Canaria. Un saludo de Santi Morollón. Voy a estar contigo durante las próximas dos horas contándote diferentes historias, entre ellas una, por ejemplo, por supuesto, la petición de ayuda que hace el Banco de Alimentos. Pero una última hora nos lleva hasta las costas de Lanzarote, hasta el Atlántico, porque se está buscando a personas que iban a bordo de una embarcación neumática que se localizó aproximadamente a unos 80 kilómetros de la costa conejera. Iban a bordo de una embarcación que localizaba o que se acercaba a un buque mercante. La última hora la tenemos con Enrique Espinosa, que es el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a ver si podemos establecer conexión con Enrique Espinosa, que es el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Bueno, pues es la persona que probablemente tenga las claves y toda la información más reciente acerca de qué es lo que ha podido pasar con este grupo de personas. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Enrique. Lo primero, creo que había alguna duda en torno al número de personas que se estaba intentando localizar, creo. Hoy vemos diferentes versiones. No sé si sabemos ya el número exacto.
El número exacto en total son tres personas las que, según las personas rescatadas, dice que faltan. Uh-huh. Que salieron ellos 38 y a puerto han llegado a las 4:58. 55, entonces ellos dicen que eran 58, entonces se está haciendo una búsqueda por parte de Salvamento Marítimo en la zona donde se localizó, que fuera 42 millas de aquí, de Lanzarote, sí. Donde hubo un percance, porque bueno, a rescatarlo, rescataron a 52, dos sabían cuando vieron al buque mercante, pues se tiraron al mar, fueron rescatados. Y después fueron rescatados por el tema de salvamento, y después otro que fue rescatado por el buque mercante. Uh-huh. En total, al final han llegado aquí 55 personas a las 4:58 de la madrugada, que en total entre magrebíes y subsaharianos, y eran 42 hombres, 11 mujeres y 2 niños, Y según las versiones que tienen ellos, todavía faltan tres personas, que por eso se ha realizado la búsqueda. Está haciendo esa búsqueda en este momento en la zona donde se localizó la embarcación de inmigración irregular.
Claro. Enrique, ¿qué es lo que pasó para que estas personas se lanzaran al mar? ¿Querían así llegar al buque mercante?
Sí, querían llegar al buque mercante, muchas veces porque están en esas embarcaciones, esas zodias, pues están totalmente colapsados. Llega un momento, pues eso muchas veces pues te pones nervioso, y eso ocurre muchísimas veces. Hay muchas veces que al final, cuando ya has conseguido todo esto, pues te pones nervioso y creas un drama, y lo que se ha creado, yo creo, es un pequeño drama dentro de la embarcación de migración. Y intentaron llegar por sus propios medios, vieron ya el fin de toda esta de la travesía, que ahí todos apelotonados durante, no se sabe ni el tiempo que habrán estado, por lo menos 1 o 2 días en esa neumática, todos 55 personas. Pues bueno, si según la versión eran casi 60, 58 personas, pues ahí pues habrá, no sé lo que habrá habido. Ahora mismo está ya la Policía Nacional haciendo las investigaciones pertinentes, pero bueno, lo que tenemos a ciencia claro, que según ellos eran 58 y a tierra han llegado 55.
Yo no me imagino la desesperación que tienen que tener estas personas, Enrique, para lanzarse al mar. Entiendo que las que hicieron esto sabían nadar o que el buque estaba ya muy cerca, no sé.
Sí, yo creo que estaban muy cerca, vieron esos radares, se ponen nerviosos, a lo mejor son gente muy joven, no tiene, ¿sabes? Entonces ya lo ven ahí al lado, ellos seguro que sabrían nadar, por eso se tiraron al mar. Y el problema es que en vez de que se recogieron entre dos por el salvamento y uno por el mercante, pues en vez de dos se tiraron según ellos 6 personas. Sí, entonces de esas 6 personas solo se han rescatado tres, y tres que todavía, según la versión, sigo diciendo, de los rescatados, que pues faltan 3 personas todavía por encontrar. Y por eso está haciendo una búsqueda en esa zona. También ahora mismo SACEMAR, el avión de salvamento marítimo, está realizando también una batida por la de dos alertas que tenemos de dos embarcaciones precarias, e intentando localizarlas también.
Enrique, por la experiencia previa que se tiene, no sé si se puede hablar de un porcentaje de posibilidades de encontrar ahora mismo a estas personas, dado que encima, pues ya está lejos de la costa y encima fue de noche.
Uf, eso es muy complicado. Si no tienen un sitio donde poder flotar, solo con el cansancio de esas personas, pues muchas veces es casi imposible encontrarlas. Entonces, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Se tiene que mantener una vigilancia, sobre todo para esos desaparecidos, durante las próximas 48 horas, y eso es lo que tienen que hacer los servicios profesionales. Y eso es lo que van a intentar encontrar lo antes posible. Esperemos que se puedan encontrar. Y si no, pues realmente en esa agua tan profunda, en mitad del océano, como dice uno, pues bastante bastante complicado, como si fuera, como bueno, decir casi imposible.
Claro, evidentemente, como es lógico pensar, pues es muy, muy complicado. Desde luego, esta historia, Enrique, demuestra que a pesar de que hemos visto en los últimos meses un descenso en el número de llegada de embarcaciones inmigrantes respecto al 2024, no podemos relajarnos nunca porque es que la tragedia siempre está a la vuelta de la esquina.
El drama es de un día para otro, nunca se sabe, porque claro, a lo mejor si hubieran estado tranquilos, cualquier cosa, no se sabe en qué condiciones venían, si venían ya pues desorientados, porque no había mucho tiempo, deshidratados, y eso le hizo hacer ese último esfuerzo, y lo veían ahí al lado en vez de esperarse y tranquilo. Pero bueno, son las personas, pues cuando hay que estar en esa situación para saber exactamente qué es lo que piensa cada persona, y tiene que ser muy duro para ellos.
Desde luego que sí. Una última cuestión, Enrique. Ya estamos a punto de cerrar este 2025. Bueno, pues apenas, bueno, a punto digo yo. Vaya, faltando meses y medio. Pero la mayor parte del año ya la hemos atravesado. ¿Qué previsión tenéis, hasta final de este 2025?
El tema de inmigración, pues bueno, la verdad que este año es un poco incógnita, porque realmente no sabemos. La verdad que ha bajado de una manera bastante significativa en comparación con el año pasado. Pero bueno, nunca hay que bajar, como dices tú, nunca hay que bajar la guardia. Vamos a esperar al final, y de un día para otro, pues mira, hoy pues el drama ya vuelve a la realidad. Y también llegar, hace poco también llegaron 200 también a otras partes de las Islas Canarias, y el
Sí,
drama sigue, y el
exacto.
drama sigue, y el drama no se va a quitar, porque nosotros somos el futuro, que ellos creen que somos el futuro, y al final llegan aquí, y para muchos es el infierno.
Bueno, hemos querido conocer la última hora de esta búsqueda que se está llevando a cabo desde esta madrugada de estas tres personas que saltaron de la embarcación en la que se desplazaban por el Atlántico para intentar alcanzar el buque mercante que, bueno, les avistó en medio del océano por la noche y están desaparecidas. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Como siempre, Enrique, muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Muy buenos días a todos.
COPE más Gran Canaria.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
COPE más Gran Canaria.
El Banco de Alimentos de Las Palmas ha iniciado una jornada de puertas abiertas con el objetivo de atraer, y en este caso, nuevos donantes y especialmente voluntarios. La entidad alerta además de un descenso en el número de colaboradores desde la pandemia, mientras, en cambio, las necesidades de ayuda continúan aumentando. Fíjate, necesitan incorporar alrededor de 3.500 voluntarios para la gran recogida de alimentos que se va a realizar en noviembre. Sobre todo conductores y preparadores de pedidos, que son dos perfiles esenciales para garantizar el transporte y la clasificación de los productos que se donan. Esta jornada de puertas abiertas se va a prolongar hasta mañana viernes. Hablamos con José Ramón Pablos, es el portavoz del Banco de Alimentos de Las Palmas. José Ramón, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
3.500 voluntarios son los que ustedes necesitan para esta gran recogida de alimentos. Yo no sé si hasta fecha, 16 de octubre, me puede precisar, Jorge Ramón, ¿cuánta gente se ha comprometido ya o cuántos tienen?
Bueno, ahora mismo rondarán unos 500, 600 aproximadamente.
Pues nos queda mucho todavía, entonces, por recorrer.
Sí, bueno, lo que yo planteaba de los 3.500 es para poder cubrir todos los turnos en todos los supermercados. Eso es algo que jamás hemos conseguido. Sería lo ideal, pero jamás lo hemos conseguido. Tenemos que tener en cuenta que son unos 300 supermercados los que participan y normalmente el mínimo de personas que ponemos son dos por cada turno y son tres turnos diarios.
Bueno, evidentemente, claro, es difícil llegar a esa cifra de 3.500. ¿Cuál es el mínimo, a lo mejor, José Ramón, con el que podemos sacar adelante de forma óptima la campaña?
Normalmente al final participan unos 1.500. Lo que hacemos es procurar que esas personas vayan asignarlos en los supermercados más grandes, por así decirlo, y procuramos, normalmente colaboran muchísimo con nosotros los SPAR, son más pequeñitos, entonces en muchos, como son familiares, los mismos propietarios nos dicen: no te preocupes, nosotros nos encargamos de llevar adelante el tema de la campaña, no hace falta que me mandes voluntarios. Entonces esos, lo que hacemos es derivarlo, como le decía, a los grandes.
Bueno, en este caso hay también una colaboración por parte, efectivamente, de esas cadenas que se han implicado desde hace años en lo que es la recogida de alimentos. ¿Qué necesitamos más a la hora de que los consumidores, es decir, nosotros, donemos al Banco de Alimentos, José Ramón? ¿Qué necesitáis más ahora mismo?
Bueno, necesitamos siempre lo básico, leche, azúcar, legumbres, luego productos enlatados como puede ser conservas de pescado, de carne, congelado. Lo que sí estamos animando también a la gente, que cada vez se lleva más, es a que donen en caja. Le explico, el sistema de la donación en caja, por ejemplo, Mercadona no admite recogida de alimentos. Sí, tiene que ser donación en caja, el Corte Inglés también. Lidl exactamente igual. Entonces, el sistema es que en vez de aportar alimentos, la gente, cuando va a pagar en caja, hace una aportación para el banco de alimentos, el dinero ese se queda directamente en la central de esa cadena y nosotros, a continuación, lo que hacemos es comprarles los alimentos por el valor de ese dinero. Y la ventaja que nos conlleva esto es que no se nos rompe el estocaje, porque si necesitamos leche, compramos leche, si necesitamos aceite, compramos aceite. Mientras claro. que con la recogida física, lo que nos suele suceder la mayoría de las veces es conseguimos mucha leche o mucho arroz, pero con fechas muy cortas, pero no conseguimos aceite, no conseguimos gofio. Entonces, ahora mismo están los dos sistemas. Hay cadenas, por ejemplo, Hiperdino lo tiene mixto. Puede una persona donar en caja o puede donar alimentos.
Claro, bueno, pero entendemos obviamente, como está contando José Ramón, que esa donación en caja es más óptima porque así el Banco de Alimentos y sus responsables pues pueden gestionar ese dinero e ir eligiendo el producto que más necesitan comprar en función de cada momento, claro.
Exactamente.
Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿de qué volumen de ayuda estamos hablando que se ha recogido en las anteriores grandes campañas en noviembre?
Normalmente las recogidas siempre en noviembre son superiores. Hacemos dos recogidas al año, una en mayo y otra en noviembre. La de noviembre siempre es bastante más que en la de mayo, ¿no? El año pasado, en noviembre, físico, se recogieron unos 125.000 kilos, pero con las donaciones económicas, al transformarlo en alimentos, llegamos a los 300.000 kilos aproximadamente. Entonces, este año aspiramos a poder cubrir al menos lo mismo que el año pasado.
¿Y esa cantidad de ayuda, José Ramón, da para ayudar a cuántas personas, cuánto tiempo?
Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos rondando los 14.000 beneficiarios. Eso nos supone poder ayudarles durante 2-3 meses. Tenga en cuenta que, por ejemplo, nosotros mensualmente, solo en leche, son más de 40.000 litros lo que tenemos que suministrar. Y entonces, ya le digo, con esa cantidad podríamos llegar perfectamente hasta finales de enero aproximadamente. Luego hay otras campañas y otras recogidas de supermercados que nos hacen entrega de excedentes que tienen o logísticas de alimentación, y con eso vamos cubriendo pues hasta mayo del año que viene, que volvamos a hacer la siguiente recogida.
Claro. José Ramón, ¿va al alza la necesidad de ayuda?
Depende, no podemos decir que vaya al alza. Se disparó en la época de la pandemia, luego ha ido bajando. ¿Qué es lo que sucede? Que en Canarias, debido, primero, los sueldos son bajos, segundo, mucho del trabajo va enfocado al tema turístico, entonces depende de que estemos en temporada alta del turismo o temporada baja. En temporada baja nos aumentan los beneficiarios porque gente que se va al paro ya, si tenían sueldos bajos, el paro, no cobran lo mismo que estando trabajando, entonces necesitan más aportaciones. Cuando empieza la campaña de turismo, la gente encuentra trabajo y va bajando el nivel, pero ya digo, el promedio últimamente ronda los 14.000 beneficiarios mensuales.
Bueno, es una cifra desde luego considerable y lo ideal obviamente es que descienda, pero claro, esto ya no está en nuestra mano. Sí que está en la del Banco de Alimentos el procurar ayuda y alimentos a todas estas personas. José Ramón, esta campaña está pensada, creo, sobre todo para el consumidor, para la persona que va al supermercado y que, bueno, pues cuando va a la caja deja esa donación o aparta esos productos que ha comprado para que vosotros los cojáis. No sé hasta qué punto también las empresas colaboran con el Banco de Alimentos, ya no sé si en esta campaña o a lo largo del año.
Las empresas canarias colaboran bastante. Es más, yo siempre, cuando tenemos congresos nacionales de las federaciones de Banco de Alimentos, lo digo y la gente se asombra, parece mentira. Vivimos en una de las comunidades autónomas más pobres de toda España y, sin embargo, hay más implicación social en Canarias que en muchísimo territorio nacional. Aquí colaboran muchísimo, tanto, como le decía antes, los supermercados. Pues excedentes que tienen o alguna merma que está en perfecto estado para el consumo y la retiran del lineal de venta, nos lo donan. Las logísticas, sucede lo mismo. Las logísticas, muchísimos excedentes que tienen en el aspecto de que va a entrar una remesa nueva y tengo ocupado parte del almacén, esto es más viejo, tiene menos fecha de caducidad, lo quitamos para dejar espacio. Entonces, sí colaboran. El año pasado conseguimos repartir cerca de 3 millones de kilos y podemos decir que de lo que son ayudas de entidades públicas con subvenciones, cubriríamos seguramente un 30 y pico, un 40%. El resto de lo que pudimos repartir es de donaciones de empresas y de particulares, porque no solo hay particulares en estas recogidas que hacemos, tanto en mayo como en esta fecha. En Navidades mucha gente colabora con nosotros, colegios que hacen recogidas de alimentos y nos donan, particulares que van a hacer la compra y compran un poquito más y se pasan por el Banco de Alimentos y nos hacen entrega de una bolsa. O sea, la mayoría de la sociedad colabora muchísimo con nosotros.
Pues me alegro, porque es bueno oír de que Canarias es una tierra solidaria, tanto hablando de personas como de sus empresas. Repetimos en este caso, José Ramón, que hay dos perfiles que estáis intentando localizar, sobre todo de voluntarios, los conductores y los preparadores. ¿Por qué son claves?
Hay que tener en cuenta que el 99% de los voluntarios que estamos en el Banco de Alimentos somos gente jubilada, gente mayor, y claro, necesitamos conductores porque tenemos varios vehículos, tenemos que salir cuando hacen una donación, tenemos que ser nosotros los que vayamos a recogerla y traerla aquí. Entonces, siempre necesitamos conductores para poder cubrir esas recogidas. Y una vez que llegan los productos al banco, hay que seleccionarlos y después hay que preparar los lotes que diariamente entregamos a las entidades benéficas para que se lo den a las familias. Aproximadamente el promedio es que diariamente preparamos lotes por unos 10-12 mil kilos. Entonces, es donde más se necesita gente para eso, para lo que es clasificar los productos que entran y luego preparar los lotes para entregarlos.
Por cierto, ¿los voluntarios repiten? ¿Es una buena experiencia para ellos?
La mayoría de los voluntarios sí repiten. Hay gente que se apuntó hace tiempo y se dice, bueno, son trabajadores o gente que está jubilada, pero está en su casa y dice, oiga, yo cada vez que haya una campaña avíseme y procuramos nosotros siempre ubicarlos. La hora y el día lo eligen ellos para ubicarles en el supermercado más cercano a su casa para que no tenga que desplazarse, pero sí suelen repetir bastante.
Bueno, pues animamos desde estos micrófonos a todos aquellos que quieran realizar un gesto solidario, que formen parte de esta gran familia que es el Banco de Alimentos y de los colaboradores que les ayudan en lo que es la preparación y también el transporte de toda la alimentación que se tiene que dar a los más desfavorecidos. Recordamos, por cierto, José Ramón, fechas de la gran recogida de alimentos.
El día 7, 8 y 9 de noviembre.
Bueno, pues atentos a ese fin de semana del 7 al 9 de noviembre. El Banco de Alimentos también está haciendo una campaña de puertas abiertas. Se pueden ver sus instalaciones hasta mañana viernes 17 de octubre, que es algo que también recomendamos desde aquí. José Ramón, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre, el portavoz del Banco de Alimentos. Un abrazo y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ustedes por su colaboración.
Hasta ahora, buen día.
Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. ¿Las ganas las pones tú? Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
COPE más Gran Canaria.
Te cuento también que el Cabildo de Gran Canaria ha invertido cerca de 1 millón de euros en la mejora de las cuevas de Risco Caído. Es uno de los grandes enclaves arqueológicos de Gran Canaria y la inversión tiene como objetivo mejorar el entorno y la accesibilidad. Por cierto, recientemente se ha descubierto también y se han hallado un gran número de fragmentos cerámicos y restos de un antiguo muro. Ayer los representantes, y en este caso el presidente del Cabildo, estaba en la zona supervisando los trabajos. Vamos a hablar ahora mismo con Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Risco Caído no deja de pararnos sorpresas, y en este caso también, bueno, pues con nuevos fragmentos hallados de lo que es una parte de la historia de Gran Canaria, en este caso fragmentos cerámicos, lo que se ha encontrado, y también restos de un antiguo muro.
Sí, efectivamente. Risco Caído nos devuelve a los orígenes, en realidad, ese paisaje cultural de las montañas sagradas de Gran Canaria, reconocido por la UNESCO en 2019 como Patrimonio Mundial. Y nos encargó que veláramos por ello y que ya era una responsabilidad de la humanidad delegada en nosotros, ¿no? para que se pudiera rescatar esa memoria del pueblo canario, del pueblo Gran Canario. Para ello pusimos en marcha una figura nueva que después fue reconocida por la UNESCO porque aunábamos la gestión de la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial. Entonces, nació ese Instituto para la Gestión Integral del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, y en este momento pues estamos con obras en marcha o recientemente ejecutadas por más de 30 millones de euros en el entorno. Y esta es una de las actuaciones que hemos realizado, pero vamos a profundizar en ello también seguidamente. Está vivo ese paisaje, han aparecido cerámicas probablemente de lugarejos, y eso nos obliga, ¿no?, a hacer dos excavaciones para ver qué más hay detrás, ¿no? Pero lo que ayer presentábamos era la restauración de 6 kilómetros de sendero, que acceden hasta el lugar. Hicimos también, bueno, miradores, zonas de aparcamiento, una baliza de protección, levantamiento de muros, restauración de bancales, de los bancales que han supuesto siempre, digamos, un modo de vida, ¿no?, de los hombres y mujeres de la zona a través de la agricultura y la ganadería. Bueno, pues se ha embellecido el espacio y se ha homogenizado todo el frente porque estaba muy deteriorado,
claro.
Siglos, ¿no? Sin ningún tipo de conservación. Recuerden que estamos en este momento con un convenio con la Universidad de La Laguna, uh-huh. Y están haciendo 15 de ensayos distintos, controles sobre el tema de la humedad, posibles parásitos que se puedan producir, hongos, es decir, un seguimiento, también la fragilidad de la visera, porque el riesgo que hay está debajo de una visera de roca muy frágil, uh-huh. Bueno, pues todo eso fuimos a ver, a presentar a la Sociedad de Gran Canaria, porque nos debemos sentir muy orgullosos de ese legado.
Porque además, claro, todos estos trabajos se hacen para mantener y conservar todo este entorno. Yo creo que también, como está diciendo el presidente del Cabildo, que es muy delicado, o sea, que tiene muchos años y que hay que cuidarlo bien, vaya.
Sí, por eso hemos hecho esa reproducción exacta de la cueva que permite a cualquier persona adentrarse en ella, ver ese fenómeno, el del equinoccio y cómo, bueno, lo utilizaban nuestros antepasados. Ayer hacíamos esa reflexión, ¿no?, de un lugar sagrado, esas montañas sagradas. Estuvimos hace algunos días en el Pentaiga, ahora hemos estado ahí. Te das cuenta por qué elegían esos espacios, te conectan con el cosmos, ¿no? Y claro, mantener eso vivo, esa memoria y lo que significaba, yo creo que tiene un gran valor para todos nosotros, ¿no? Y por eso esa reproducción, para que todo el mundo lo pueda ver, desgraciadamente no se puede entrar en la cueva, el deterioro, bueno, con la asistencia masiva podía ser importante, pero bueno, está ahí, está conservada afortunadamente y nos está todos los días arrojando datos sobre la historia de nuestra isla.
Pues evidentemente es una cuestión a conservar, a proteger, a mantener, para evitarle pues daños a esto que en definitiva habla del pasado de la isla, de la historia de los propios habitantes de Gran Canaria, pues de hace ya muchísimos años. Y ese espejo al pasado, pues también yo creo que nos sirve a muchos en el presente proyectarnos para el futuro incluso. Antonio, muchísimas sí, gracias. No le entretenemos nada. Mucho más. Un abrazo y que tenga muy buen día.
Un placer, muchísimas gracias, un abrazo y muy buen día.
Hasta ahora.
Este 1 de noviembre vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Patrocina Turismo Islas Canarias, Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria. Este otoño vuelve conectado con iService Canarias. Reparamos tu smartphone, smartwatch, tablet, ordenador en tiempo récord y con diagnóstico gratuito. Además, descubre nuestra amplia gama de accesorios de alta calidad. Fundas, protectores de pantalla, auriculares, baterías externas y todas las novedades tecnológicas. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en canarias.iservice.es.
COPE más Gran Canaria.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a lanzarte una propuesta muy divertida para el próximo fin de semana y que puedes disfrutar en el sur de Gran Canaria, en concreto en el Ocean Club Maspalomas. Allí se va a desarrollar el Rock Sun Fest 2025. Lo organiza Pedro Dávila y está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Aquí con ganas de arrancar ya el festival.
Lo hemos dicho muy rápido, hemos dicho ubicación, hemos dicho día, pero el contexto, el material, el contenido lo pone usted, Pedro, y que tiene que ver, obviamente, bueno, pues con el rock, como bien dice el título, y con pasar una maravillosa jornada en el sur, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche.
Sí, en el Ocean Club abrimos puertas 11:30, desde las 12:30 empieza la primera banda, tendremos 5 bandas que hacen homenaje a bandas tan conocidas como Pearl Jam, Fito Fittipaldi, Héroes del Silencio, Extremoduro y AC/DC.
Que bueno, obviamente todos, bueno, te iba a decir, claro, son bandas que le hacen el homenaje, imagínate si fueran todos al Ocean Club Maspalomas, madre mía.
Sí, sí.
Pero desde luego la propuesta es potente, obviamente para amantes del rock, y en este caso pues complementado con food trucks, también con exposiciones. Cuéntanos, Pedro.
Sí, es un evento totalmente novedoso porque el Ocean Club, el que no lo conozca, es una finca donde se hacen eventos normalmente de música electrónica y demás, pero el sitio es fantástico porque tiene una piscina súper chula, el escenario casi flota encima del agua, con lo cual la gente va a disfrutar de un festival de rock, pero metido dentro de una piscina, o sea, que es fantástico, una zona toda llena de césped artificial alrededor, muy chulo, muy acogedor, con zona de sombra, va a haber exposición de coches americanos, exposiciones de Harley Davidson también, van a haber stand de merchandising vintage y de música y de artículos de rock, y food trucks a cargo de Love and Hate y de Mokan by Relax, que son dos restaurantes muy conocidos aquí en el sur. Y nada, también coincide con el 26 aniversario del Relax Pub, que realmente esta fiesta empezó celebrando su aniversario, y este año hemos querido hacerlo un poquito más grande. Y nada, son un montón de emociones y un montón de celebraciones justo ese día, ¿sabes?
¿Cómo surge, Pedro, la idea de este Rock Sound Fest? ¿Es la primera vez que lo organizas? ¿Ya tienes experiencia? Cuéntanos.
Sí, no, yo tengo experiencia en hacer eventos de motos, en festivales de rock también, y esto realmente, el Rock Sound Fest, ha surgido a raíz de que nosotros tenemos dos empresas, uno que es Love and Hate y el otro que es el Relax, y que tenemos bares de rock, locales de comida americana, donde hacemos música en directo y demás. Entonces, hemos estado relacionados con el mundo de la música y del rock and roll. Entonces, hemos creado una sociedad que se llama Paco No Lo Entiendo Producciones, y para crear específicamente este festival. Hemos hecho otras producciones de bandas de Península. El mes pasado vino King Sapo a tocar a Las Palmas de Gran Canaria, con una banda de Madrid de hard rock. Ahora en abril viene Hamlet, que es una de las mejores bandas de metal de España. Sí. Traemos a Las Palmas y a Tenerife también. Pero más que nada, la idea de la productora era hacer este festival, que era hacer algo distinto. No el típico festival en una plaza, no, en un sitio con piscina, con sol, con cervecitas a buen precio, con buena comida, con exposiciones de coches y de motos, con un montón de entretenimiento. Y no creemos que es una apuesta totalmente diferente, y la verdad que eso se ha vendido bien y se ha demostrado con la venta de entradas, que va como un tiro, y la verdad que prácticamente tenemos ya el aforo casi completo, y es una pasada.
Qué bueno, pues me alegro un montón, sí. Desde luego. Cuéntanos un poco, porque nos has dicho que las puertas se abren a las 11:30, ¿cuál es el horario de las bandas, más o menos?
Primera banda toca a las 11:30, es cada hora y media, toca una banda y hará media hora de descanso para poder montar el escenario, con lo cual es 2:30, 2:30, 4:30, 6:30, 8:30, son los horarios de las bandas, o sea, en orden. De todas maneras, hoy jueves se sacará en las redes sociales el orden de las bandas y el horario para que todo el mundo lo tenga. Pero bueno, que desde las 12:30 no hay parón hasta las 10 de la noche, que para el festival. O sea, siempre habrá música en directo o entretenimiento por medio.
Bueno, pues desde luego que nos lo vamos a pasar fenomenal en este Rock Sound Fest 2025. Y también con esas exposiciones que yo creo que llaman siempre mucho la atención por el poderío de esta clase de motos, ¿verdad? De las Harley e incluso bicicletas custom.
Sí. La verdad que se han volcado bastante con el evento. Un poco comedidos, porque también el espacio es bastante justo y queremos un poco que tampoco esté muy agobiado todo, pero para ser el primer año, la verdad que se han volcado sobre todo el club de Harley Davidson de Canarias, que va a ser una exposición de motos muy chula, con también stand de merchandising y demás, y muy bien, y el club de coches americanos, sobre todo, la verdad que Alex, el presidente, se ha enrollado mucho y va a traer un par de coches muy 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 chulos, y eso le da una connotación distinta al festival también, ¿sabes? Que es un poco la cultura que nos gusta a nosotros, que es los coches americanos, las motos, el rock and roll, el mundo del tatuaje, está un poco englobado en el festival, que queremos seguir incrementando cosas como el tema del skateboard también, de hacer una pista de patinaje en un futuro, en el día del festival, y todo lo que sea de deporte urbano y de moda urbana, pues nos encanta, ¿sabes? Y englobarlo todo en el mismo festival.
Bueno, pues desde luego una ocasión única para divertirnos a ritmo de buen rock, para ver y disfrutar de esas motos, también de los food trucks, como dice Pedro, de la cerveza fría, de un buen ambiente con esa piscina, con escenario flotante y que bueno, que en definitiva es una propuesta de ocio muy atractiva para este sábado 18 de octubre que tiene lugar en el Ocean Club Maspalomas. Pedro Dávila es su desarrollador, su promotor, su creador, bueno, pues un poco todo, ¿no, Pedro?
Sí, soy parte de la productora. Yo soy Pedro Dávila, después somos tres socios, Carla Lajetova y Daniel Gran Media también, que, uh-huh. que es el dueño de los restaurantes Relax y de Mocán. Y nada, somos tres socios sin más inquietud que hacer cosas distintas y que molen y que la gente pueda disfrutar, vamos.
Claro que sí. Sí, eso es de lo que se trata básicamente. Pedro, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un abrazo y buen día.
Venga, buenos días. Muchas gracias.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera. Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, joder, el ojo que no lo tengo acá, un suelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. COPE más Gran Canaria.
Son las 10:49 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Te cuento ahora de una... de una campaña de la Policía Nacional y la Fundación Sol para alertar de los peligros que tiene la sobreexposición de los menores en Internet. Muchas veces compartimos en redes fotos y vídeos de nuestros hijos sin saber realmente qué consecuencias puede tener. De hecho, fíjate el dato, el 89% de los padres, es decir, casi 9 de cada 10, publica imágenes de sus hijos al menos una vez cada mes. Son datos de una encuesta a nivel europeo que también arroja otras cifras interesantes. Por ejemplo, el 23% de los niños, en este caso, tienen presencia en línea incluso antes de nacer, porque sus padres publican imágenes de las ecografías durante el embarazo. Este porcentaje se dispara rápidamente hasta el punto de que el 81% está en Internet antes de cumplir los 6 meses. La cifra sigue aumentando en los primeros meses. Y Claudia Caso, la directora de la Fundación Sol, nos aseguraba que los padres lo hacen sin intención, pero que esta práctica atañe muchos peligros.
Puede ser caldo de cultivo para pedófilos, que pueden coger desde cualquier red social, y además hoy en día, pues con inteligencia artificial, poder manipularla y imágenes que son absolutamente normalizadas, convertirlas en imágenes de pornografía o sexualizarlas de una manera pues muy sencilla que cualquiera puede hacer. Pero otra serie de riesgos, ya menos quizás alarmantes, pero que también son igualmente importantes, es que al final estamos creando una huella digital prematura, estamos creando una identidad digital en nuestros menores sin haberles consultado.
Y además hay que tener en cuenta otra cosa, el 72% de material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de menores, lo que pone de manifiesto el peligro de publicar estas fotos en nuestras redes sociales. Claudia nos contaba además que marcamos la localización en muchas ocasiones de los niños y podemos causarles un problema. No hay que pasar tampoco a la exposición cero, si no es necesario, únicamente, bueno, pues lo de siempre, tener un poquito de sentido común.
Desde luego la mejor imagen es la que no se comparte, ¿no? Y poder prestar atención a nuestros menores, que no sea a través de una cámara, es lo mejor que podemos hacer. Pero también hay que ponerse un poco de sentido común. Si tenemos a la abuela viviendo en la otra parte del mundo y queremos compartir con ella sus primeros pasos, pues entendemos que mejor manera que hacerlo a través de lo que la tecnología hoy en día nos brinda.
Por cierto, también nos aseguraba Claudia que hay una curva positiva en cuanto a la apreciación de las familias en esta cuestión. Cada vez están más concienciados del problema.
Sí que yo soy positiva en ese sentido y creo que estamos avanzando muchísimo y creo que cada vez hay mayor grado de conciencia y que las nuevas generaciones, sobre todo los que niños que ahora son adolescentes, pero que en 10, 15 años serán ellos padres, van a tener un grado de conciencia muchísimo mayor del que tenemos nosotros ahora, en la actualidad. Sí, yo sí que veo una curva positiva en ese sentido.
Otro caso es el tema de Roblox. Te cuento, es una plataforma de videojuegos por Internet en el que el usuario se crea un personaje y explora, juega y chatea con mundos abiertos junto a otros usuarios. Esto no es violento, ni mucho menos, pero el diseño del juego, según la directora de la Fundación Sol, está destinada a niños muy pequeños. La mayoría entre 8 y 12 años, condición que pueden aprovechar los delincuentes para ganarse su confianza.
Es que, realmente es que tal y como está diseñada, la hace muy, muy, muy atractiva, ¿no? Porque te permite crear y explorar y jugar en grupo y chatear con amigos en mundos pues muy muy atractivos, con mucho color, con mucho... En principio no son violentos los videojuegos, incluso muchos pues pueden ser educativos, pero es una mezcla de juego, de red social y un espacio muy creativo en el que los mismos niños pueden crear.
Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con esa sobreexposición de los menores en Internet. Ya sabemos, obviamente, que los padres no lo hacen con mala intención, pero esa publicación que se puede encontrar rápidamente en redes sociales, pues tiene algunos peligros que tenemos que evitar, como nos ha contado precisamente Claudia Caso, que es la directora de la Fundación Sol. Son las 10:53.
COPE más Gran Canaria.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis sobre
Javier
eso,
Sierra, ejemplo, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Marcharé cuando pueda al campo, donde nace fuerte la flor, donde el aire me peina el pelo, en la gran ciudad ya todo acabó.
Esta canción de Juanito Macandé, hacemos nuestro pequeño homenaje a todas las mujeres aquí en Canarias, se han vinculado al campo, al sector primario. Ayer 15 de octubre se celebraba el Día de la Mujer Rural en Canarias, que es una fecha importante para poner en valor el trabajo que todas estas personas han hecho, no solamente en el campo, sino también en el mar, y que han configurado a través de esa labor pues una de las identidades, parte de la cultura, desde luego, de las Islas Canarias. Con este tema llegamos hasta las 11 de la mañana. A las 11:05 volvemos con más cosas, con la tertulia de empresarios y también con unas interesantes jornadas que se van a celebrar en el sur de Gran Canaria a partir de mañana viernes, y seguro que te interesan.
Son esas máquinas que apagan gente dentro de una primavera. Existe un sueño que lleva su nombre. El tiempo no se detiene y pronto llega. Y quiero despertar. De ayer, los cuchillos serán las flores y en nuestro jardín blanco amanecer. Y en tu boca hallaré el silencio, y en tu sueño me enrearé. Mataré a cambio tu invierno y rojo será el atardecer. Oye como suena el llanto de la gallina llorando. llorando mi ausencia. Siento que se está muriendo un mundo enfermo que ya nadie salva. En las manos está brillando. Son esas máquinas que apagan gente dentro de una primavera.